proteja adecuadamente a las Islas Menores. Es que supone una clarísima injusticia para las dos Islas Capitalinas.
Sí, en este caso, si el reparto de élite se produce así, a la provincia de Tenerife le corresponderían 41 millones a la provincia de las, o 42 millones a la provincia, a la isla de Gran Canaria, a la isla de Tenerife, 42 millones a la isla de Gran Canaria, 40 millones. Es decir, es una barbaridad, mientras que a una isla como La Gomera le corresponderían 300 y pico millones. Es decir, es que es una barbaridad, es que no, ¿en qué va a invertir 300 millones La Gomera? Sí, paro cero, un hospital grandioso para atender a la Gomera. Sí, cuando además hay otros parámetros que deben entrar en juego. Sí, el de la población es el primero. Sí, desde mi punto de vista, aquí los gobiernos y los gobiernos democráticos cada vez tienen más claro, yo creo que ese es un criterio que se ha ido asentando y que tenemos claro los ciudadanos, que los gobiernos son para la población, son para las personas y para sus derechos, no para los territorios. En este caso, los territorios son los que mandan y los que imperan.
Arcadio Díaz Tejera decía en esos micrófonos el viernes que con este reparto lo que manda es el peñasco, decía él, por decirlo de una forma caricaturesca, ¿no?
Claro, muy a su estilo.
Recordemos que, claro, 40 millones para Tenerife, 40 millones para Gran Canaria y 40 millones para La Palma, El Hierro y La Gomera.
Es que
y
cuando
40
se habla...
millones para Lanzarote y Fuerteventura.
Tanto la vicepresidenta como hace unos minutos Alcaraz aquí en estos micrófonos, básicamente lo que han hecho es ganar tiempo. ¿Por qué? Pues porque en el Partido Socialista no comparten esta fórmula. No quieren, porque están en el gobierno, llevar la contraria directamente, pero están ganando tiempo a ver de qué manera a unos o a otros o a todos se les ocurre reconducir esto, cosa que por otro lado también pide el Círculo de Empresarios. Uno tiende a pensar que entre el uno y el otro, el PSOE y el Círculo de Empresarios, van a intentar buscar una fórmula, digamos, que alivie las críticas y que genere una cierta confianza a quienes en este momento están criticando abiertamente el reparto. Pero claro, es complicado, porque esto es un tema matemático, es decir, o vas a la triple paridad o no vas. Salvo que le echen, vamos, un alarde de creatividad y acaben dando con la triple paridad última generación.
Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Yo lo veo muy complicado.
O al final nos engañen con el lenguaje, porque al final el lenguaje lee muchas cosas que se ponen en circulación en la comunidad autónoma y el lenguaje es muy traidor y al final nos están metiendo gato por liebre diciéndonos una cosa y haciendo
pero ¿sabes qué pasa, Manolo? Efectivamente por ahí tendrán una rendija, siempre la hay. Ahora bien
es que parece que es la rendija por la que escapa el gobierno de Canarias constantemente,
pero es que se enfrentan esta vez a una fórmula matemática y las matemáticas son difíciles de dejarse engañar. Es decir, es que han ido a una fórmula tan estrictamente matemática, que a ver cómo demonios rebautizan la triple paridad para intentar calmar los ánimos de algunos sectores.
A no ser que los tiros vayan por lo que decía Patricia Hernández, que el gobierno de Canarias se quede con una parte de ese dinero y compense esa mala distribución, ¿no? O esa injusta distribución.
Sí, también, eso sería lo lógico, que el gobierno se quede con una parte del dinero.
Fórmula mixta, una parte claro, según los criterios de la triple paridad y la otra desde el gobierno.
Claro, lo que está claro es que el gobierno de Canarias para este año pide ahora en noviembre un crédito extraordinario, ya lo comentamos en su momento, que se va mayoritariamente a pagar la paga extra de los funcionarios. Y apenas quedan unos 7 millones para la prestación canaria de inserción, viendo, como estamos viendo, que hay gente que lleva más de 3 meses esperando por renovarla, no casos de nueva alta, no, por renovarla, más de 3 meses esperando. Si el próximo año tenemos en cuenta que apenas vamos a contar con 92 millones de euros más...
92 que son 60 reales.
Sí, imagínense
ustedes... Porque 30 están comprometidos ya.
Lo bien que vendría 160 millones para este tipo de cuestiones, la prestación canaria de inserción, los dependientes, mejorar las urgencias del archipiélago... Que también es verdad que en esa entrevista a la que hacía referencia Manolo Mederos en la provincia, pues hablaba Fernando Clavijo de que a lo mejor se da la circunstancia de que ponen ese dinero en los presupuestos y se lo lleva a los bancos por la regla de gasto, que manda narices también.
Ojo. Lo mismo sorprende, pero la única creatividad que se me ocurre a estas alturas de la película
la cuestión de élite es la que se puede llevar los bancos. Es decir, si élite pasa a las arcas de la comunidad autónoma, o sea, lo recauda la comunidad autónoma y se queda en las arcas de la comunidad autónoma, la ley obliga a que pague deuda, es decir, que pague a los bancos. Es lo que decía el presidente de la comunidad autónoma, que pagues a los bancos, es decir, no vas a tener ese dinero, no vas a poder disponer de él. y eso también es grave, y en eso tiene razón el presidente del gobierno, y además me parece muy bien que empeñe su palabra y que no lo vaya a permitir de ninguna manera. Si el ITE pasa a las arcas de la comunidad autónoma, tendrá que ser pues para paliar fundamentalmente el paro, y el paro el gobierno solo lo puede paliar a través de infraestructuras.
Claro. Sí. Vamos llegados a este punto, si les parece, compañeros, hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos hablando.
COPE Canarias.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas. Personas que se involucran. Personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro. Con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, como conclusión, compañeros, está claro que el gobierno de Canarias tiene ahí un tema caliente, una papa caliente, difícil de solucionar, que a lo mejor pues le estamos sugiriendo al gobierno de Canarias una idea, lo del...
La
fórmula mixta, ¿no? Una parte para los cabildos y una parte para el gobierno de Canarias.
Una parte por la triple paridad. Yo calculo que mucha gente esté diciendo, bueno, estos han arrancado el lunes con esto de la triple paridad, que es que no salen del atasco. Pero es que no son solo los 160 millones. Es que es una cuestión de concepto. Y si se da por buena esta fórmula, entonces, no sé si Manolo coincidirá conmigo, estamos dando por buena una manera, conceptualmente, de gestionar todo lo que venga después.
Efectivamente, ¿no? Yo escribí un artículo de opinión el sábado, donde una de las cuestiones que decía es que la triple paridad da la impresión que se va a convertir en una de las claves fundamentales de esta legislatura. Pero no solo por esto, sino porque además... tengo la impresión, y no creo equivocarme, de que el pacto, algunos pactos se están sustentando para mantener la triple paridad o la exigencia interna de mantener la triple paridad. Y eso va a condicionar muchísimo toda la legislatura. Yo tengo la impresión de que nuestro querido presidente del Cabildo de la Isla de La Gomera y Casimiro Curbelo ha descubierto una especie de talismán, y he dicho, pero esto no lo sabía yo, si me ha ido mucho mejor fuera del Partido Socialista que dentro del Partido Socialista, que he pasado años dentro del Partido Socialista sufriendo el castigo de la ley electoral por ir en coalición, y ahora resulta que me voy y soy el hombre de Canarias,
el que tiene la llave de todos los pactos. El análisis que estás haciendo no deja de ser la expresión más nítida de un modelo de un sistema electoral que, en fin, no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, porque es que llevado a donde lo estamos llevando, porque efectivamente apunta por ahí, es que al final, si Canarias la van a gobernar 5.000 personas, sean de La Gomera o sean de donde sean, y no se llega a la conclusión de que algo chirría, pues en fin,
Les comento a los oyentes una información que nos envían a través de nuestro WhatsApp al 610-1080-10. Ardiendo coche en el arcén de la Tenerife 1 en sentido Santa Cruz, a la altura de Arico, el Porí. A ver si, compañeros, podemos ampliar esta información para contar más detalles. Gracias al oyente por comunicarlo. Tenemos línea ya con Francisco Hernández Espínola, que, como comentábamos al principio del programa, porque hablábamos con la cabeza de lista, Tamara Rayo, finalmente no será el hombre que lidere la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Y nunca mejor dicho, el hombre, porque de ahí viene la cosa.
Sí, exacto, exacto. Francisco Hernández Espínola, buenos días. Francisco.
Sí.
Ahora sí le escuchamos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Cómo le ha sentado esto de verse relegado al segundo puesto?
Bien, 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 bien. Estas cosas, son normales. Son normales que el partido haga planteamientos políticos, y así lo ha hecho el Comité Federal, en el sentido de propiciar una mayor apuesta y priorizar que las candidaturas del Partido Socialista la encabecen mujeres, ¿no? Sí,
pero entiendo que no le ha molestado demasiado.
No.
Porque calcula que saldrá como diputado, porque...
Sí, sí, sí. Nosotros de luego aspiramos a sacar bastante más diputados en Canarias. Pensamos que podemos ganar las elecciones, ser la primera fuerza política en las islas después de esta alianza que hemos rubricado con Nueva Canarias. Es decir, hemos hecho una apuesta muy firme, muy seria, para que el Partido Socialista y Nueva Canarias obtengamos el mayor número de, no solo de diputados, también de senadores.
Claro, me acompañan dos periodistas, está con nosotros Manolo Medero y Jaime Pérez Llombet, que también le saludan y tienen pregunta por usted. Jaime.
Sí, señor Espínola, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a decirlo bajito para que nadie nos escuche, señor Espínola. Si las encuestas le dieran solo un escaño, un poquito más, si le habría sentado.
Hombre, a nivel personal,
entre nosotros,
a nivel personal es evidente. Yo he hecho una apuesta por estar en el Congreso de los Diputados, lo he hecho hace tiempo y estoy, en fin, muy ilusionado con esa apuesta. Y, en fin, ese escenario, francamente, no lo contemplo. O sea, que
pero más allá de la broma, señor Espínola, llama un poco la atención porque, digamos, esto de las listas cremallera, pues ya era conocido. Pero esta fórmula de provincias cremallera, en fin, sí que es novedosa, ¿no?
Bueno, esto yo creo que responde también a un estudio, un análisis sociológico. Ahora mismo los partidos que hacen sus estudios demoscópicos han llegado a la conclusión de que estas elecciones pueden decidirse por el voto de las mujeres. Yo creo que el Partido Socialista y su dirección federal ha sido consciente de esta cuestión, y de ahí que 26 provincias vayan a ser encabezados por mujeres y solo 22 por hombres. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo en Galicia, donde todas las cabezas de lista de las cuatro provincias gallegas son mujeres. En Andalucía, cuatro hombres, cuatro mujeres. Es decir, esto se ha llevado a cabo por toda la geografía nacional, y en Canarias tenemos dos provincias. Bueno, pues en una de ellas también se sigue el mismo criterio, y por eso aquí va a encabezar una mujer que está...
Ayer publicado El Mundo, me imagino que lo vio, 500.000 de mujeres indecisas decidirán quién será el presidente.
Efectivamente, pues yo creo que tiene mucho que ver con esta apuesta que hace el Partido Socialista de renovación y hacer una apuesta firme en favor de las mujeres. ¿Sí?
Manolo Medero.
Me imagino que esto no será una apuesta solo estratégica desde el punto de vista del marketing, por eso, porque hay muchas mujeres, sino también me imagino que habrá alguna apuesta de calidad sobre el valor de la mujer que se pone al frente de una candidatura.
Sí, claro. Por supuesto, porque, claro.
Que parece que algunas veces, simplemente por ser mujer, pues abre la candidatura o la cremallera para lo demás. Yo creo que
no solo eso. Yo creo que, por ejemplo, esta candidatura que llevamos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues se mezcla perfectamente lo que significa una renovación, una apuesta por una persona que ya tiene una experiencia política en el ámbito municipal. Tamara Raya es concejal del Puerto de la Cruz, es economista, es una mujer bien formada. Yo creo que es una mujer que supone una renovación, y luego yo que llevo años y que, bueno, pues también pues puedo aportar conocimientos y experiencia después de una dilatada trayectoria en el Parlamento de Canarias y los últimos 4 años en el gobierno.
Permítame, señor Espínola, que aproveche para cambiarle un poquito el tercio. Usted, que efectivamente conoce, y conoce muy bien, desde luego la política, las administraciones, oposición, gobierno, pero sí le voy a pedir que no nos responda con una respuesta huidiza. ¿Cómo ve esto de la triple paridad para el reparto de élite, que tendremos que decirlo una vez más, que todavía está pendiente de una reunión de Madrid?
Sí, pues yo no lo comparto, se lo digo con absoluta claridad. Yo creo que las inversiones, los recursos de la comunidad autónoma se deben destinar en razón de las prioridades de las personas. Las personas hay que colocarlas en primer lugar. Y por tanto, la política tiene que obedecer no tanto a los territorios, sino a las necesidades de las personas, a las prioridades que marque el gobierno de Canarias. Yo creo que así es como se construye Canarias, resolviendo los problemas de sus ciudadanos, no de los territorios. Es evidente que en Canarias hay que tener en cuenta el factor insularidad y el factor doble, de la doble insularidad, sin ninguna duda. Y hay que ser solidarios entre las islas, sin ninguna duda. Pero no puede ser un criterio objetivo el reparto de los recursos de la comunidad autónoma en razón de la tributaria. Jamás se ha hecho esto en la comunidad autónoma y, desde luego, yo no lo comparto.
O sea que su posición es clarita, está en contra de esta distribución utilizando la fórmula de la triple paridad. Nos lo, ha dicho lo mismo el secretario general del Partido Socialista, José Miguel Pérez, también nos lo decía hace un momentito el responsable de organización, José Alcaraz. Esto, digamos, en el partido por lo visto lo tienen claro. ¿En el gobierno, Patricia Hernández también?
Bueno, no lo sé, no sé qué posición se ha mantenido en el Consejo de Gobierno por parte de la vicepresidenta. Yo no he hablado con ella sobre este asunto, pero este es un asunto...
Sí, pero mi pregunta traducida es, ¿qué posición va a mandar? ¿La del partido o la de la vicepresidenta?
Es evidente que nos tendremos que reunir. El partido tiene una posición que afecta al gobierno, que afecta al parlamento y que afecta a todas sus instituciones. Esas son decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de las instituciones, no solo al gobierno, no solo lo que se decida en el gobierno. Esto tiene implicaciones en el ámbito parlamentario, sin ninguna duda. Esto es una medida muy importante, de una gran trascendencia, que excede además una legislatura. Estamos hablando de un criterio, porque se hablan de planes a 10 años vista, que puede comprometer el futuro de la comunidad autónoma. Por tanto, no es una decisión que alegremente se pueda tomar.
De todas formas, la ambigüedad de la vicepresidenta también puede llevar a confusión. Es decir, a estas alturas sabemos lo que opina el PSOE, pero no sabemos lo que opina la vicepresidenta. Y la vicepresidenta hasta ahora, al menos en un montón de asuntos importantes, se ha alineado permanentemente con la posición del presidente del gobierno. ¿Prevé que pase lo mismo en esta ocasión?
Bueno, yo creo que este asunto vamos a tener, sin duda, que hablar... Eso, porque es un tema muy trascendente y la vicepresidenta contactará y hablaremos estos días con la dirección del partido para fijar una posición común, que estoy seguro que así será. Habrá una posición de los socialistas en relación a este tema. Ya ha habido un pronunciamiento del secretario general, yo soy el vicesecretario general del partido y tengo también una posición muy clara sobre este asunto. Además, es histórica la posición del Partido Socialista en relación a estos asuntos, y entender que el criterio de reparto debe ser el de la triple paridad supondría dar un vuelco absoluto a las posiciones que el Partido Socialista ha mantenido a lo largo de la historia de la comunidad autónoma.
Pues tengo la sensación de que su partido en el gobierno va hacia otra crisis interna con Coalición Canaria, porque la posición, al menos lo que expresaba este fin de semana el presidente del gobierno, su posición es irreductible. Es decir, no tengo la sensación de que vaya a dar marcha atrás si el Partido Socialista plantea otra forma de distribución.
Bueno, estos son asuntos serios, son asuntos trascendentes, son asuntos importantes que tendremos que discutirlo, desde luego, internamente. Nosotros, los socialistas, fijaremos una posición política nítida y clara. Estoy seguro que el secretario general reunirá a la dirección, a la Comisión Ejecutiva Regional, para fijar la posición del partido, y hablaremos, lógicamente, también con nuestros socios. Para eso tenemos mecanismos de coordinación, como la Comisión de Seguimiento del Pacto, y en el propio gobierno también. Es decir, que este es un asunto que estoy seguro que esta misma semana habrá ya un pronunciamiento claro por parte de todos, ¿no? Hay que despejar las incógnitas, porque estamos hablando de algo realmente muy importante para el futuro de los ciudadanos.
Pero no tiene usted la sensación, perdón que me adelanto, no tiene la sensación, señor Espínola, que la parte del gobierno que representa Coalición Canaria va por delante en un montón de asuntos, arrastrando al Partido Socialista y arrastrándolo precisamente hacia la crisis, porque lo de carretera está ocurriendo exactamente lo mismo. Yo creo que estamos aquí en paralelo en dos cuestiones similares. En carretera, es la parte del gobierno de Coalición Canaria, junto con el presidente del Cabildo de Tenerife, quien asume el protagonismo en una dirección y el PSOE en otra. Y en esta tengo la impresión de que vamos en la misma línea.
Nosotros tenemos una línea clara de trabajo que la marca el programa que hemos suscrito en Canarias, y de ahí no debemos apartarnos. En el ámbito en el que gobernemos, sea un ayuntamiento, un cabildo, un gobierno o el Parlamento de Canarias, y ahí hay compromisos muy claros en todas las materias. Usted habla de carretera, pues mire, en ese documento se dice que las competencias de la comunidad autónoma son las competencias de la comunidad autónoma, ni más ni menos, y le corresponde a los órganos de la comunidad autónoma ejercer esas competencias, y las carreteras es una competencia de ámbito de la comunidad autónoma. Lo ha sido siempre así y eso no ha variado. Por tanto, la responsabilidad sobre las carreteras, quien la tiene, es el gobierno de Canarias. Y es bueno que así sea, además. ¿Quiere esto decir que no debe haber cooperación o colaboración y lealtad institucional con el resto de las administraciones públicas? Sin ninguna duda debe ser así, y debe haber siempre un diálogo fluido a la hora de determinar las prioridades en las carreteras que han de construirse. Pero no son los cabildos quienes tienen que marcar la prioridad en las carreteras, porque eso es una competencia de la comunidad autónoma. Y yo, que llevo muchos años trabajando en la comunidad autónoma, soy muy celoso de las competencias de la comunidad autónoma, porque así debe ser, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía, y porque cada administración debe ejercer y ejecutar las competencias que tiene atribuidas, porque si no entraríamos en una colisión absoluta y en un desastre de funcionamiento en el ámbito de las distintas administraciones públicas que tenemos en la comunidad autónoma.
En esto último se ha mojado menos, señor Espínola, ¿eh?
No, me he mojado con absoluta claridad. Digo que las competencias de la comunidad autónoma las debe realizar la comunidad autónoma, y que las competencias de los cabildos y de los municipios, claro. Y los municipios. Eso es lo que estoy diciendo con claridad, y que en el tema de las carreteras esa competencia es autonómica, o sea que es muy claro lo que digo. Sí. Sin lugar a dudas.
Sí, pero el compañero Manolo de Mederos le hacía una preguntita clarita, ¿no? Si es que la parte del gobierno de Coalición Canaria está arrastrando al Partido Socialista y no le queda otro que seguirle ese rumbo. ¿Usted qué opina al respecto?
Yo creo que la consejera, que tiene la responsabilidad, ha tenido una actitud muy, muy, muy digna y ha defendido las competencias de la comunidad autónoma y ha dicho con claridad que lo que hay que hacer es ejecutar las obras que están en el convenio de carreteras, que figuran en el anexo 2, y son esas las obras que se han de realizar. Por tanto, creo que eso es lo correcto, eso es lo que hay que llevar a efecto. Luego, que puedan haber acuerdos con los cabildos insulares defendiendo la competencia de la comunidad autónoma y su fuero para llegar a acuerdos puntuales a través de colaboraciones de los cabildos, como ocurrió en la legislatura pasada, donde hubo alguna aportación del Cabildo de Tenerife a alguna obra concreta en el sur de la isla. Bueno, eso es posible, eso forma parte de la colaboración, pero lo que desde luego no se discute, y yo no discuto y nadie puede discutir, es que esto es una competencia que tiene que ejecutar y dirigir y planificar la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Obras.
Francisco Hernández Espino, le agradecemos como siempre que tenga un ratito de su tiempo para todos los oyentes de la cadena Cooper Archipiélago. Mucho éxito como Muchas número gracias. Dos de la lista al Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Muy rápidamente, cuando se habla de solidaridad con las islas menores, sin lugar a dudas, nadie lo pone en duda. Ahora bien, que esa solidaridad no devore la solidaridad con las islas capitalinas, que también tienen sus problemas. Y después hay una cuestión, es decir, yo creo que es un tema, Manolo, de doble velocidad. Es decir, el Partido Socialista tiene la posibilidad, como partido, de pronunciarse más claramente, y yo barrunto que la vicepresidenta, lo que está haciendo es ganando tiempo, porque sabe que necesita, como Partido Socialista, que se gire un poco esa decisión que se ha tomado. ¿Que lo conseguirá o no lo conseguirá? Yo no sería muy optimista, pero entiendo que la vicepresidenta se muestre un poco más cautelosa, porque es que de lo contrario abre una crisis de gobierno un domingo.
Les leo algunos de los comentarios.
Me parece bien, pero lo que sí está a la vista, tal como están las cosas, es que vamos hacia otra crisis.
Es decir, vamos a hay otra crisis entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en el gobierno, por planteamientos completamente discrepantes, salvo que la vicepresidenta dé un golpe en la mesa y diga triple paridad y aplicamos el criterio de la triple paridad. Y haciendo ciencia ficción, que lleguen los 160 millones o 190 millones de élite.
Les leo algunos de los comentarios de los oyentes que también le echan humor y se agradece a esta hora de la mañana, siendo lunes. Dice el oyente, tantos años con los chistes de los gomeros y al final resulta ser que son los más listos, especialmente Casimiro Curbelo.
Pero es que los más listos son desde hace muchos siglos. Esto sí que no es nuevo. Esto sí que no es nuevo.
Dice este oyente también, dice, visto lo visto con lo de la frontera, se podría decir que al PSOE Canario le ha tocado velar con la más fea, porque de lo contrario perderían lo poco ganado. Coalición Canaria dice Dios y el PSOE dice amén.
Es que es una buena campaña para en las próximas, que mucha gente diga, oye, pues si con 5.000 votos en La Gomera les va tan estupendamente, en otras islas tomarán nota y apostarán por ese tipo de proyectos, ¿no?
Este comentario yo creo que también es bueno, ¿no? Dice, el bien, y la posterior risa del señor Espino, la pregunta del compañero, deja claro que los políticos que tenemos tienen como primer y último interés su situación personal. Y por otra parte, la lista cremallera hombre-mujer, una de las formas mayores de discriminación, la discriminación por sexo. Hay que valorar y colocar en los puestos a las personas por su valía, no por su sexo. Hombre, en esto estamos de acuerdo, que cuando preguntamos a Paco lo de qué le parece que haya sido relegado al segundo puesto, dijo bien, porque calcula que sale. Porque como dijo Jaime, si las encuestas le dan que no sale, el bien, ese no le sale a Paco Espínola, ¿no?
Y posiblemente estaríamos ante una entrevista de un Paco Espínola en retirada. Porque evidentemente yo tengo la sensación, con todo mi cariño a Hernández Espínola, que ha trabajado y ha luchado dentro del Partido Socialista para salir diputado, no para verse en el quinto en la lista, el sexto.
Dice otro oyente, buenos días, señor Román Rodríguez, no está de acuerdo con el reparto de los presupuestos del gobierno autónomo y luego pacta con parte del gobierno para las nacionales, definitivamente perdido los papeles, o quiere usted conservar un echadero, dice un oyente aquí en el 610-1080-10. Dice otro oyente también que es bueno pues tener en cuenta también la opinión de las islas no capitalinas. Dice, por mucho que machaquen, no van a conseguir acabar con la triple paridad. No pueden justificar que sea algo malo para Canarias. Dice también otro oyente, tanta variedad, tanto distribuir dinero, y la Tenerife 5 colapsada desde las 7 de la mañana y todavía estamos dentro de ella, dice un oyente. El Parlamento está dividido en dos partes, 50% islas capitalinas y 50% el resto. ¿Creen que es injusto? Dice un oyente. Y otro oyente te dice, Jaime, dice, Mayer, dile a Jaime que así empezó Forrest Gump. Por lo que hablaba al principio de que empezaste a correr y mira dónde
llegó. No lo descarto.
Bueno, quiero terminar porque ya queda poco tiempo, pero yo creo que merece la pena que dediquemos un comentario, ¿no? Lo que ha dicho Carlos Slim, el hombre que es la segunda fortuna más importante del mundo. Dice él que los funcionarios tienen un sueldo muy, muy reducido y habría que pagarles más para que trabajen con tranquilidad.
Yo esta propuesta de Slim la llevo más allá, es decir, porque entre otras cuestiones ha planteado que debe concentrarse la jornada laboral en 3 días por semana para mejorar la calidad de vida.
11 horas diarias.
Vamos a ver, pero 3 días por semana. Yo voto Slim. Única y exclusivamente respecto a esta propuesta, ¿eh? De resto ya entraríamos en otro terreno.
La única pregunta que le haría a Slim, íntimo amigo de Felipe González, que por cierto por eso estaban juntos en el acto en el que estaban, es si ese criterio ya lo aplica en sus empresas, porque puede perfectamente aplicarlo en sus amplias y vastas empresas.
Por eso digo que no voto
México
a Slim.
En México y por todo el mundo.
No votaría yo a Slim así sin más. Ahora, esta propuesta, oiga, 3 días, y si es de lunes a miércoles, vamos, no solo voto Slim, sino que le pego los carteles.
Más comentarios de los oyentes, dice, quizás si los canarios supiéramos cuánto dinero de los presupuestos se va a capítulo 1, o pago de sueldos a políticos, funcionarios y trabajadores públicos en general, veríamos la realidad del por qué nunca nos alcanzan los fondos. Y otro oyente dice, con lo que dijo un tertuliano de los 300 millones de La Gomera, la gente se va a ir a nacionalizarse gomero, y luego sigo en una isla capitalina con una beca del Cabildo de La Gomera. Más sarcasmo, por entre paréntesis.
Es que lo apuntaba antes, pero, esto es para temas sensibles, yo, de verdad, no descarto que haya quien esté pensando, pues a lo mejor me sale a cuenta irme a una isla menor.
Hombre, desde luego tu voto vale muchísimo más.
Oh, claro.
Y no, tu voto vale más y
si se consolida esto que ya empieza a ser precedente de Casimiro Curbelo con sus 5.000 votos en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Palma,
que es más rentable.
Muchos estarán pensando, vamos a votar a nuestro Curbelo.
En ese sentido vamos hacia atrás, es decir, nos vamos hacia insularismo puro y duro, y no te extrañe que los partidos que hasta ahora han sido regionalistas, como el PSOE, el PP, o Coalición Canaria, que ha caminado en esa senda durante los últimos años, pues den marcha atrás en algunos planteamientos, en algunas islas.
Es que podemos estar en la antesala del florecimiento del curbelismo en todas las islas, que tiene narices si echamos, digamos, la vista atrás hace un año.
¿De dónde viene esto?
No, y claro, ¿cómo estaba Casimiro Curbelo, que políticamente parecía...? Pero las cosas vienen como vienen.
No hay nada como...
Entre el socialismo, el insularismo y el nacionalismo, el curbelismo.
Iba a decir una maldad. No hay nada como una buena sauna para regenerarse y quedarse como nuevo. Señores, lo dejamos aquí. Manolo Medero, Jaime Pérez Llombet, buenos días a los dos.
Buenas semanas.
Pase bien.
Bueno.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en la Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo. Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE.
de Canarias. Estar informado.
8:33, interesante la mañana. Melissa Torres tiene los mejores titulares que nos ha dejado este tiempo de radio que venimos haciendo desde las 7.
Pero antes pedimos precaución al volante. Mañana con mucha inestabilidad meteorológica se han producido varios accidentes de tráfico, sobre todo centrados en la isla de Tenerife, en el kilómetro 2.5 de la TF2 en sentido Santa María del Mar. También hay un vehículo incendiado en la TF1 en el kilómetro 39 a la altura del Porís en sentido Santa Cruz. Están actuando los servicios de emergencia y hace escasos minutos se ha producido una salida de vía en la TF5 en sentido norte a la altura del Sausalo. Y mañana complicada en las carreteras en la isla de Tenerife, también por esas lluvias que se registran desde la tarde de ayer. Como decimos, paciencia y precaución al volante. Y protagonista Tamara Raya, la cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, nos contaba que se toma su nombramiento con mucha responsabilidad, con la idea de luchar por mejorar las condiciones de vida de los canarios. Defendía el acuerdo con Nueva Canarias, destacando el papel que juega esta formación, sobre todo en la provincia de Las Palmas. También señalaba que la mayor parte de las propuestas electorales tendrán como objetivo corregir las desigualdades impuestas por el Partido Popular. Mientras, Australia Navarro, la portavoz del PP, analizaba la alianza de Nueva Canarias y el PSOE, dice que el único interés de los socialistas es gobernar a toda costa, pactando con quien sea para instalarse en el poder. Además, se refería al reparto de élite, cree que es una ocurrencia de Clavijo plantear una distribución en base al régimen electoral. Defiende que se aplique el actual modelo atendiendo a criterios como pobreza o condiciones de vida. Rechaza el PP un sistema caduco que no tiene nada que ver con la realidad de los isleños. El líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, tampoco está de acuerdo con el criterio de la triple paridad para el reparto. Dice que es una extravagancia de Clavijo que no tiene en cuenta las circunstancias de los ciudadanos. Asegura que es una situación insólita con la que se quiere comprar voluntades en las islas menores partiendo desde La Gomera. Lamenta además que el incremento de los presupuestos no vaya a tener reflejo en las políticas sociales de la comunidad autónoma. Asegura que el gobierno no tiene margen para dar respuesta a las necesidades reales. Rodríguez, por cierto, defendía su acuerdo con el PSOE. Asegura que su intención es sacar a Rajoy del gobierno para darle un giro al país con políticas que protejan los derechos sociales.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Recuerden sobre lo que hemos estado hablando de las discrepancias sobre el reparto de élite a través de esa fórmula de triple paridad, que ahora mismo el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias no están de acuerdo. Y todos estos señores en el Parlamento suman 39. Es decir, que si pusieran de acuerdo en el Parlamento de Canarias, tumbarían la fórmula que está defendiendo Fernando Clavijo. Ahora, nos tenemos que preguntar si hay coherencia entre lo que dice el Partido Socialista partido y el Partido Socialista que está dentro del gobierno. Véase Patricia Hernández. 8:36, vamos con el repaso de la prensa. Guillermo García, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Mayer. Saludamos también al compañero Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, señores, atrás queda un fin de semana nefasto desde el punto de vista deportivo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que salvo para el Herbalife Gran Canaria, que es orgullosamente, que decirlo, líder de la Liga Endesa, todo lo demás ha sido, en fin, bastante nefasto, bastante negativo, ¿no? El Tenerife, Las Palmas.
Oye, el periódico El Día, por ejemplo, opta por abrir con las chicas del Granadilla, porque claro,
que están quintas en que están quintas en la primera división femenina, y yo creo que ha sido de las pocas contadas alegrías que ha tenido el deporte canario este fin de semana, efectivamente. Bueno, si te parece, empezamos por el repaso a la prensa. Hoy mucho deporte, evidentemente, como suele ser Mayer habitual estando a lunes, como bien apuntas esa portada del periódico El Día, pues para prácticamente toda para las chicas de Granadilla Gatesa, que siguen siendo la sensación en el año de su debut en la máxima categoría, la primera división femenina, quinta las chicas de Torrellana. Titula ya el periódico El Día que el Granadilla Gatesa sigue en racha y gana en Mallorca. También nos cuenta El Día, 18 millones y 1.200 acciones, un año después de la intensa tormenta que cayó sobre Santa Cruz y evidenció los puntos negros de la ciudad. Cuenta El Día también hoy que las estaciones de ITV pasan de 15 a 23 en 3 años. En el diario Avisos y en la Opinión, pues prácticamente lo mismo, imágenes de portada para los acontecimientos deportivos de ayer. Diario Avisos titula doble fiasco, en referencia a la derrota del Tenerife 2-0 en Zaragoza y a la del Iberostar Tenerife 81-83 en el Santiago Martín frente a Andorra. También palabras de Patricia Hernández: Carlos Alonso usa el cierre del anillo insular para envolverse con la bandera. Y en la opinión, en lo que se refiere a los periódicos tinerfeños, también más deporte. El Tenerife cae en Zaragoza, víctima de dos penaltis inexistentes, y el Iberostar debuta en casa con derrota. También nos cuenta la opinión que el grupo Gesumán construirá un gran centro comercial en la capital y que 7 de cada 10 menores de entre 10 y 15 años poseen un móvil con internet en el archipiélago. En la prensa Gran Canaria se destaca hoy, desde luego, el mal partido ayer de la Unión Deportiva en el Coliseo Alfonso Pérez. líderes, quizás, bueno, quizás no. La verdad que los dos periódicos están igual de tajantes. Una Unión Deportiva de vergüenza, titula hoy Canarias 7, y Ridículo en Getafe, titula La Provincia. Preocupación, evidentemente nos contará Juanfran, imagino, preocupación en Gran Canaria y en toda Canarias por este mal resultado de la Unión Deportiva. También destaca hoy La Provincia que el Granca pasa por encima del Bilbao y lidera la CB, y por lo demás una treintena de ayuntamientos de las islas revisan el valor catastral de sus viviendas, nos cuenta La Provincia. Y en Canarias 7, Partido Socialista Canario y Nueva Canaria salían para ganar al PP y a Soria.
Sí, la verdad que los dos periódicos, Juanfran, tanto La Provincia como Canarias 7, son duros con la Unión Deportiva, ¿no? Ridículo titula La Provincia y vergüenza Canarias 7.
Sí, hombre, no cabe duda que son 8 jornadas de competición liguera y que Las Palmas está en descenso. Aunque no es menos cierto que sabíamos que íbamos a sufrir y también que la Unión Deportiva está a un punto de salir del descenso, de situarse casi en mitad de la tabla clasificatoria en primera. Esto no ha hecho sino arrancar, pero es verdad que la sensación que nos deja el equipo y sobre todo el orden, el desconcierto, la improvisación, si nos hacen pensar que la situación se antoja complicada para la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo en cuenta además que ya no lo tocó el Villarreal en casa y el Real Madrid fuera de casa. Pero mirándolo fríamente y con los pies en el suelo y la cabeza bien puesta, pues la Unión Deportiva sabía que iba a sufrir, y si miramos la tabla, insistimos, a un punto, en menos de un partido, salir de esa zona, haga lo que haga el Granada hoy, que puede ser último, ¿vale? Pero que con un punto está fuera.
Hombre, la verdad que la goleada en Getafe duele un poco, esos 4-0. Vamos a ver si el equipo pues echa estos malos resultados afuera y empieza a darnos alegría. Juanfran, ¿el resto de titulares del deporte?
Pues en el Marca se habla de semana clave para el Real Madrid con el desafío Champions, con el partido frente al Paris Saint-Germain y también la Liga en el encuentro frente al Celta. También habla de la Unión Deportiva Las Palmas, del Español con el impacto Asensio, con el partido de la jornada de ayer y el gol de Griezmann. En el AS prácticamente igual, el partido del Villarreal ante el Celta, que ya no es líder en la clasificación, el próximo rival además de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Griezmann superstar y la foto de Ibrahimovic, por cierto, no le cabe ni un tatuaje, yo creo que tiene menos piel libre que tatuajes en el cuerpo el jugador que va a jugar frente al Real Madrid esta semana con el Paris Saint-Germain. En el mundo deportivo y en el Sport se habla de Neymar, súper feliz, y Euro Neymar, que suplió perfectamente a Messi por su lesión, haciendo el mejor partido de que está en el FC Barcelona.
Oye, les leo un comentario de un oyente que desde esta mañana nos está contando cómo evolucionan las colas en la Tenerife 5, desde la isla de Tenerife. Dice este oyente: estoy cansado de tanto esperar, todavía no llego a mi trabajo. Cuando llegue, ¿qué hago? ¿Me voy para mi casa? Pregunta el oyente.
Son las 9:20,
Claro. Hay que tenerlo en cuenta. Y por cierto, recordemos, me hizo recordar también lo que ha pasado este fin de semana, las declaraciones que hizo aquí Ángel Víctor Torres sobre la carretera de la Aldea, que había que invertir ya esos 26 millones de euros en el primer tramo, el más peligroso, porque el mallado no iba a aguantar. Y ha ocurrido un desprendimiento que lo ha demostrado. Tú has visto, Juanfran, ¿no?, cómo ha quedado esa malla, como si fuera mantequilla, ¿eh?
El problema de la Aldea no es que tarde 2 horas en llegar al otro punto donde tú quieres llegar, no, es que te estás jugando la vida. Es que hay desprendimientos de roca, de piedra, la carretera se cae. Es decir, que ya estamos hablando de seguridad, ya estamos hablando de tener muchos problemas en la carretera. Al margen, obviamente, que también es importante para la Aldea por la diferencia geográfica que tiene con prácticamente el resto de la isla.
Sí. Yo me planteo eso, sabiendo cómo ha quedado la malla, que quedó como si fuera mantequilla, que hubiera ocurrido si esas piedras caen encima de un coche, ¿no? Es que hay que pensarlo, Señores, muchas gracias a los dos. Terminamos con Twitter, Guillermo.
Sí, bueno, rápidamente, Mayer, la imagen del día es la de John Kerry hoy. No sé si has visto la prensa nacional, esa foto de John, con esa guitarrita. A mí me retrotea un poco a una estampa de la España de los años 50, ¿no? Bienvenido y Mr. Marshall. Además, es un gesto de John Kerry en la España cañín, ¿no? Fíjate el gesto de Kerry ahí con Omar Gallo sentado, no sé, un poco... Bueno, pues esa imagen es trending topic. John Kerry y Palomares son tendencias hasta la de la mañana. Por supuesto, el Día Mundial del Cáncer. Boca Junior, que ha perdido el campeonato argentino al perder frente a Racing esta madrugada, también es tendencia. Y Henriette Recker, que yo la verdad que he tenido que buscarlo, bueno, va a ser alcaldesa de Colonia, una alemana atacada por una ataque xenófobo, pues va a ser alcaldesa de Colonia. Pero repito, la imagen del día es esa imagen de John Kerry.
¿Y tocaría algo ahí con Margallo?
No lo sé.
¿Tu cuerpo Alegría Macarena?
O... sevillana, ¿sí? A lo mejor la Macarena.
Bueno, no, lo digo porque fíjate que por la pose de las manos sí, está sí, claro sí, que sabe tocar.
Tienes la del mundo delante, pero la del Aves es como más cañí todavía, ¿no? Solo le falta el sombrero cordobés al hombre este nada más. Sí. Una cosa terrible la foto. Pero bueno, está siendo muy comentada en Twitter a las 3 de la mañana.
Señores, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a quedarnos con Juan José Cardona, el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una posición muy crítica con la actualización del catastro. Juan José Cardona, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
A ver si nos aclara una cuestión. Hoy mismo, sin ir más lejos, la provincia habla de que hay varios municipios en el archipiélago que están actualizando los valores catastrales, ¿no? Y que incluso, pues, algunos que pasan de 10 años, que es lo que recomienda el Ministerio de Hacienda para actualizarlo, pues no lo hacen. Yo le pregunto, ¿qué pasa si un municipio no actualiza los valores catastrales?
Bien, pero permíteme que antes de contestar a tu pregunta, aclare que mi posición dura y crítica no es tanto con la decisión que puede adoptar un alcalde, el de Las Palmas o el de otro municipio, para efectivamente subir el valor catastral, sino que mi posición crítica es con la mentira, con el engaño, con la manipulación, con la ocultación que el alcalde de la ciudad ha hecho a todos los vecinos durante más de 3 meses. Solo cuando lo hemos descubierto, efectivamente ha reconocido que solicitó la revisión catastral, pero en el camino ha culpado al Estado de que efectivamente esa revisión catastral la impuso el Estado, cosa que no es cierta. Después atribuyó que él, para compensar y neutralizar esa subida, bajaría el tipo impositivo, cosa que tampoco es cierta. Y por lo tanto mi posición es sobre todo dura porque el alcalde nos ha engañado. En relación a tu pregunta, y perdona que me extienda, la ley establece efectivamente unos plazos para propiciar una revisión catastral durante un tiempo. Cuando transcurre demasiado tiempo, digámoslo así, el Estado encarga lo que se llama una nueva ponencia de valores para propiciar esa revisión. Por lo tanto, no es verdad que el Estado haya impuesto al Ayuntamiento la subida, sino que esta se produce voluntariamente por parte del Ayuntamiento.
Esto es importante, Juan José Cardona, que lo expliquemos, ¿no? Porque de hecho hay muchos municipios que ya han pasado de esos 10 años de recomendación y no, de momento no solicitan al Estado actualizar esos valores, ¿no? ¿Era el peor momento este para actualizar esos valores, Juan José Cardona?
Bueno, es que a lo mejor resulta que si tenemos que actualizar, lo que tendríamos que hacer es bajar, porque el precio de la vivienda es evidente que en los últimos años ha retrocedido, ha bajado, ¿no? Por lo tanto, es natural que en los últimos años pues ningún ayuntamiento prácticamente haya solicitado la actualización o la aplicación de una serie de coeficientes para actualizar. Parece que cuando hablamos de actualizar siempre se entiende que es al alza, ¿verdad? Pero es que en los últimos 10 años lo que ha habido es un descenso del valor de la vivienda, ¿no? Por lo tanto, no se justificaba de ninguna manera esa actualización, insisto, que se entiende siempre al alza. Repito que una decisión política, la que pueda adoptar un ayuntamiento o cualquier institución, cualquier cargo público, por muy difícil, por muy impopular que sea, etcétera, bueno, pues se adopta y se asumen las consecuencias. Aquí lo grave, y radica la dureza con mi intervención, es que el alcalde, repito, nos ha engañado como si fuésemos, bueno, como si fuésemos bebés, ¿no?
Aquí nos dijo en los micrófonos, cuando yo le planteé eso que usted me está diciendo, ¿no? De que por qué no lo había dicho los ciudadanos, que sí lo dijo en el pleno, pero que usted estaba muy ensimismado con el tema de Malsa y no lo escuchó.
Eso es una burla, ¿no? Una burla más. Bueno, el acta está ahí. Yo le preguntaría, ¿y si no es verdad lo que le ha dicho a usted en antena? Porque
yo la verdad que no estaba en ese pleno, pero por eso se lo traslado a usted, ¿no?
Claro, por eso le digo que vuelve a mentir. Es decir, este señor tiene un problema, sinceramente, que con el tiempo lo iremos comprobando. O sea, miente sobre mentira. Yo creo que está desbordado de los acontecimientos, de la tarea que tiene. Y cuando se encuentra ante una situación que lo ha desbordado, pues improvisa, miente, engaña, manipula, es un poco trilero de las palabras, y es evidente que en el último pleno ocultó a todos los concejales de la corporación el hecho de que solicitara la revisión al alza en un 10% de los valores catastrales, ¿no? Y cuando se le pregunta por qué lo hizo, pues dice, no, si yo lo dije, ¿no? Bueno, el otro día, también no sé si fue en su emisora o en alguna otra, vino a decir que ellos habían bajado el tipo en también un 10% para compensar la revisión del catastro, pero que no lo habían dicho para no apuntarse medallas, porque les parecía un poquito demagógico, ¿no? Sí, una nueva mentira. La bajada del tipo, que efectivamente se produce de manera automática por aplicación de la ley. No existe ningún acuerdo municipal impulsado por este ayuntamiento para reducir el tipo, ¿no? Entonces, durante estos últimos 10 días, una vez que él le informa, porque todo esto nace por una información que hace su coordinador de Hacienda al periódico de la provincia, donde efectivamente se apunta estos dos hechos. El Estado nos ha obligado a revisar el valor catastral y nosotros en compensación bajamos el tipo. Ambas cosas son inciertas, son falsas, y ayer precisamente la provincia, en un editorial realmente inédito, porque yo nunca había leído un editorial tan duro, lo pone en su sitio, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa caprichosa mía, aunque mi obligación como responsable de la oposición, lógicamente, es criticar al gobierno. Yo gané las últimas elecciones y aún ganándolas, es evidente que no soy el alcalde de la ciudad. Luego, tengo la legitimidad para denunciar a quien sí lo es y quien no gobierna desde la mentira, desde la manipulación y el engaño.
Claro. Juan José Cardona, una última cuestión que no tiene que ver con esto. ¿Lo veremos en las listas del Congreso?
No, francamente, yo creo que no, al menos yo ese escenario no lo contemplo. En ningún momento se ha hablado de esta cuestión. Y yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo que mi vocación, mi decisión, mi voluntad es mantenerme en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, fui la fuerza, encabecé la fuerza más votada en las últimas elecciones. Tengo la legitimidad y la confianza de más de 43.000 vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, y mi propósito es seguir trabajando por esta ciudad.
Bueno, pues esa es la respuesta de Juan José Cardona, que desde luego sí que vemos que hay mucha gente ahora mismo, Juan José Cardona, en el Partido Popular en el archipiélago, especialmente en la provincia de Las Palmas, viendo cómo se confeccionan esas listas, ¿no? Porque después de los resultados de las últimas elecciones, y eso usted y yo lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en estos micrófonos, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque como se repita esa pérdida de votos tan importante de 120.000 votos menos, más de uno se puede quedar fuera.
Bueno, siempre cuando se presenta unas elecciones, en este caso una elección general, siempre se genera, ¿no? Pues lo típico, también ustedes los medios de comunicación, como es lógico, pues generan ese tipo de debates, pues para conocer quién va, quién repite, quién, qué caras nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que en los últimos meses el Partido Popular, a nivel nacional, lógicamente, está acreditando, ¿no?, las razones por las que debe seguir siendo el partido más votado, el que siga dirigiendo el proceso de recuperación en el que España y el país está afortunadamente ya inmerso, y que cualquier otra alternativa es volver a caer en la incertidumbre, sino en el precipicio de formaciones políticas que vendrían a moverlo todo, ¿no? Y yo creo que lo que ahora el país necesita es precisamente estabilidad, continuidad, para que esa recuperación se consolide y que el empleo llegue a todo aquel que lo busca y que lo desea, y que en definitiva las cosas vuelvan por el buen sendero de la recuperación y de la estabilidad.
Muy bien. Juan José Cardona, le agradecemos sus explicaciones de este asunto y qué es lo que más le molesta de la decisión de Augusto Hidalgo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo fuerte, Juan José Cardona.
Igualmente, y saludo a todos los oyentes de COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La receta del Big Mac es histórica, intocable, doble de carne de vacuno, cheddar fundido, una deliciosa salsa secreta. Ahora va a los españoles y deciden ponerle bacon. ¡What!
Ven a tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma y descubre el nuevo Gran Big Mac Bacon. Una edición limitada, solo para nosotros.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto Sigre. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto.
porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos
o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
COPE colabora en esta acción.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El ¡Cabra!
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, ya lo decía esta semana pasada, aquí en estos micrófonos, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras, que el mallado, decían los técnicos, no aguantaba en la carretera de la aldea. Y hemos tenido un ejemplo claro de que cuando cae una piedra de grandes dimensiones o varias piedras de grandes dimensiones, ese mallado no sirve para nada. Y basta ver la imagen de cómo ha quedado después de la caída de piedras de este viernes. Ángel Víctor Torres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Como para estar pasando en ese momento con un coche, ¿no?
Sí, porque en ese momento no estaba la carretera cerrada. Nosotros la semana pasada en Santa Brígida tuvimos la detección de que había posibilidades de un desprendimiento, cerramos la carretera y al poco tiempo se produjo tal desprendimiento que fue grabado y corrió por las redes como una exhalación. En este caso no se había cerrado la carretera, sí a lo que era ciertos tipos de vehículos y peatones, y ahí se produjo ese desprendimiento. Esto ha demostrado lo que decíamos el jueves. El jueves hicimos unas afirmaciones en la reunión con la consejera de Obras Públicas y el viernes el tiempo, la meteorología, la carretera, la inseguridad nos dio la razón. No es la solución los mallados y espero que se conciencie las instituciones que tienen la responsabilidad, que es Gobierno de España, Gobierno de Canarias, de que la obra de la carretera de la aldea entre Agaete y El Risco es prioritaria.
¿En qué situación está ahora mismo la carretera, hasta hora de la mañana?
Ese tramo está abierto entre Agaete y El Risco. Eso es bueno para los habitantes del Risco porque no están incomunicados, pero desde El Risco hasta la aldea, que fue donde se produjo ese desprendimiento, sigue cerrado porque tenemos que primero desescombrar y luego analizar para tener máxima seguridad. El viernes fue un día muy complicado, hasta el punto de que los operarios tuvieron que alejarse del lugar ante el riesgo de nuevos desprendimientos y lógicamente no íbamos a poner en riesgo sus vidas. Estuve en contacto permanente con el alcalde de la aldea, llegó información de que había algunos vehículos que habían quedado atrapados entre las dos horas de desprendimiento, pero no fue así afortunadamente. Y tuvimos suerte el fin de semana porque el tiempo fue a mejor, el sábado ya fue mejor, había una amenaza que el domingo se reproducía la borrasca, así no fue. Y hoy también las cosas van normales. Hoy vamos
es duro, ¿no? Porque las personas que transitan por esa carretera y a lo mejor pues por la zona del Mallado pensaban que tenían alguna garantía más después de ver lo que ha ocurrido el viernes, ni de eso se fían claramente, claro.
Es que si ocurre como esta vez que hay un desprendimiento importante y una caída de piedras a la vez, es complicado que eso pueda mantener, y eso que está con normativa europea y una fijación potente, ¿no? Esto creo que demuestra que hay que olvidarse de la vieja carretera entre Agaete y El Risco. Invertir ahí con mayores es insuficiente para dar la seguridad e inútil, absolutamente inútil, y la única solución es que se introduzca en el convenio de carreteras partida económica para ese tramo, que en este momento no lo tiene. Es que esto es una paradoja. La aldea lleva peleando por su carretera décadas y resulta que el año que viene, en agosto, septiembre, espero, se va a abrir el tramo entre El Risco y la aldea. Perfecto, maravilloso. Es la parte de la fase 1, pero seguiremos teniendo que cerrar la carretera cuando haya lluvias y desprendimientos o restringiendo el paso de vehículos, porque el otro tramo, que es la parte inicial entre Agaete y El Risco, no está licitada, no está con financiación en el convenio de carretera, está en el anexo 3. Por tanto, hay que hacer que sea prioritario y que las dos grandes instituciones se comprometan en ello.
¿Se podrá abrir hoy, Ángel Víctor, ese tramo?
No me voy a adelantar a decirlo. Vamos a intentar que sea cuanto antes. Los técnicos quieren valorar también si ese desprendimiento ha afectado a la seguridad de la vía y al muro que la contiene. Va a haber una visita específica a ver esta obra y durante el día comunicaremos los pasos a seguir.
Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras, gracias por actualizarnos esta información sobre la carretera de la aldea.
Gracias a ustedes,
un saludo. Llegamos a las 9 de la mañana, momento en que aprovecharemos para escuchar el boletín informativo. Recuerden que después del boletín informativo tenemos tiempo de análisis con distintos diputados del archipiélago y nacionales para comentar la actualidad que viene calentita con ese debate sobre la triple paridad. Hasta ahora.